Este es el sonido de meter un VHS en un reproductor de este tipo de cintas. Ahora vas a escuchar algunas frases que si tienes más de 25 años, probablemente recuerdes.
Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad.
¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero?
Yupikaiji, hijo de perro.
Volveré.
Seguramente le hirieron. Había sangre suya en las plantas.
Si sangra, podemos matarlo.
Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar.
Te han dado. Está sangrando. No tengo tiempo para sangrar.
Si no has podido evitar sentir un escalofrío y una sonrisa al mismo tiempo por cada frase que has escuchado, bienvenido. Eres lo que vamos a llamar un rebobinado. ¿Y esto a qué viene? Pues es que ha caído en mis manos un libro titulado 80 rebobinados, de la editorial Guante Blanco, escrito por Óscar Segura. Buenos días.
Buenos días, Rosa.
Esto es un curro que tú te has pegado. Encantado, por lo que veo, porque se nota aquí tu pasión por el cine de los 80. Y aquí tenemos un montón de películas, las más representativas, un montón de iconos que forjaron a millones de niños que eran frikis, que éramos frikis sin saberlo. ¿Estás de acuerdo, no?
Totalmente. Nos estábamos convirtiendo en algo que hoy es normal.
Oye, pues a mucha honra, ¿no?
Sí, sí, tanto. Somos lo primigenio en esto.
Exactamente. Oye, ¿de verdad has visto todas las películas que citas en este libro?
Es más, he visto demasiadas películas de los años 80 como para meterlas en un libro, que sería algo imposible. Originariamente el libro pues iba a tener cerca de unas 200, 300 películas, por así decir, analizadas o destripadas o rebobinadas.
Sí.
Pero claro, era una locura de libro, 800 y pico páginas, y no había manera de meterlo, encapsularlo en un libro. Mi mente empezó a desquebrajarse un poquito y hubo que reducirlo hasta el título original. 80, pues 80, vamos a besarnos en ellas.
Claro que sí. Bueno, y en la portada pone, no olvides rebobinar este libro, que esa palabra rebobinar también es muy de los 80, ¿no?
Por supuesto. A ver, ¿quién era el valiente que rebobinó una película al devolverla en un videoclub?
Exactamente.
Nadie. Es que si no, se me ensucian los cabezales.
Rebobinar una cinta, ¿no?, de las que alquilabas en el videoclub. Es que eso suena a prehistoria ya, Óscar.
Sí, sí, suena como que esto no estamos hablando de arqueología, un poquito urbana, pero sí, sí, es arqueología.
Fíjate, yo conservo todavía en casa muchas pelis en VHS, no sé por qué realmente, porque no, yo sí que no tengo, ¿no? Pero una de ellas es precisamente... pues la película de la que estamos escuchando la banda sonora. Escuchábamos antes también a un trocito de esta peli, Regreso al futuro, que si te parece empezamos por ella, porque es verdad que aunque los 80 fueron una década muy prolífica y muy loca del cine, con grandísimas películas, por ejemplo, Regreso al futuro fue, para empezar, la más taquillera de 1985.
Y era fácil a que fuese así, porque se juntaron pues iconos. Iconos en aquel momento, que era Spielberg produciendo, Robert Zemeckis en la dirección... un chaval emergente como Michael J. Fox, que era hiperfamoso en las telecomedias que había en aquel entonces.
Marty McFly.
El famoso Marty McFly, y que estaba rodando a la par una temporada de la serie Enredos de Familia, en la cual era hiperfamoso, ya le digo.
Sí.
Y por eso la peli, si te fijas bien, el gran porcentaje de escenas son de noche. ¿Por qué? Porque él por la mañana tenía que estar en el estudio de televisión rodando la serie.
Anda,
y por las
bueno.
noches rodaban las escenas para Regreso al futuro. A eso hay que sumarle que él entró en el rodaje de segunda opción, porque casi gran parte de película estaba rodada por otro actor que se llama Eric Stoltz.
Ah, ya estaba rodada incluso.
Sí, bastantes escenas y claro, todo eso se tuvo que volver a rodar, pero con Michael J. Fox y de noche. Es decir, Eric Stoltz fue el primer Marty McFly, con Christopher Lloyd haciendo de Doc, de científico. Y por divergencias entre el actor, el cómo llevar la película, Spielberg metió un poquito mano. Y Spielberg dijo, no, mejor a Michael J. Fox, le veo más Marty McFly. Y a partir de ahí, la leyenda.
Bueno, absolutamente de acuerdo. Es que sin la presencia de Michael J. Fox, el éxito de la película hubiera sido otro. Y, por supuesto, sin nuestro querido Doc.
Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante.
Bueno, y aunque suene contradictorio, hablar de Volver al Futuro es dar un salto al pasado, al 85, como estamos diciendo, en el que el mundo entero se sorprendió con la impactante historia que tenía como su principal argumento una máquina del tiempo.
Exactamente, aunque todo el mundo cuando la ha visto ha pasado los años y lo, por así decirlo, lo reposas, ¿no? Se vuelve añejo, como los vinos. La película realmente, la trama, si lo piensas bien, va de un chaval que se enamora de su madre. Piénselo.
Pero yo creo que es al revés, es la madre la que
sí,
se enamora de
a
él.
A lo que me refería, es una relación un poco extraña. Claro, luego ese guión siempre se ha dicho que hay un agujero enorme. ¿Cómo es que la madre no se acuerda de ese amor que tuvo en el instituto?
Tienes toda la razón, pero en los 80 eso pasaba desapercibido.
Es la magia que tiene esa década, que era imaginativa en las películas todavía. Hoy en día es famoso, está de moda el tema de los 80, porque han pasado unos 30, 40 años. ¿Qué les pasaba a la gente de los 80? Pues lo mismo. Eran imaginativos, pero ¿qué? Trayendo cosas de los años 50, que es lo que habían ellos, entre comillas, mamado en la televisión, en el cine. Pues por eso el cine de los años 80 tiene ese toque de los años 50. Y quieras que no, toda moda es cíclica, sí, por así decirlo. Sí, sí. Pues ahora estamos en esa fase de los 80. Imagino yo que para el 2040 pues serán famosas las películas de Steven Seagal. ¿Por qué? Porque se vivieron hace 30 años
público.
Y la gente empezará a llevar coleta y comer zanahorias por la calle. O sea, es...
Ay, qué bueno, bueno, me declaro muy fan de Steven Seagal, ¿eh?
Sí, sí. Y de sus grandes películas.
Por supuesto.
Hechas en casa.
Bueno, yo reconozco también el cariño y la admiración que le tengo a esta otra obra maestra absoluta como es E.T., el extraterrestre.
E.T., mi casa... Teléfono.
E.T., teléfono, mi casa.
E.T., teléfono, casa. Telefonear a casa.
Quiere llamar a alguien.
¿Qué hace ese tío así?
E.T., teléfono, mi casa.
Está hablando, ¿no, Elliot?
Mi casa.
Ay, lloramos, nos emocionamos. Bueno, cuando E.T. se fue en su nave, es que no había consuelo para tanto dolor.
Y el que diga que no llora en esa escena final a día de hoy, miente.
Hombre.
Es más, la de niños pequeñajos de 4, 5, 6, 8 años que ven por primera vez E.T. a día de hoy y la película sigue siendo fresca, directa y produce una empatía a esos niños.
Sin duda.
Que no ha perdido ni un ápice de magia.
Es que E.T. es el símbolo de la infancia, de la inocencia. Es un retrato perfecto sobre la infancia que no tiene parangón.
Es atemporal, o sea, lo que explica y lo que trata de transmitir lo consigue por eso, porque es atemporal, es un tema que nos llega a todos. Es el vínculo que hay entre dos personas o dos seres, como quieras llamarlo, que no se ve, pero que es inquebrantable, que está ahí. Es como bien dices, es la amistad. O sea, algo más fuerte que la amistad entre dos personas, aunque sea de otra galaxia, no se puede separar.
No, y si encima lo ves siendo precisamente un niño, pues claro que te afecta muchísimo y te emociona mucho, sobre todo desde ese punto de vista, fíjate, Spielberg, que fue novedoso en ese acercamiento, volviendo al revés un poco todo lo que habíamos visto hasta entonces, los acercamientos que el cine había hecho hacia los extraterrestres, nada tenía que ver con nuestro E.T. del alma.
Ya lo trató en dos películas antes, o tres películas antes, mejor dicho, en Encuentros en la Tercera Fase, que no fue el éxito que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque trataban a los marcianos como los buenos de la película. Y eso, claro, eso chocaba un poco en la ideología o en el más media que había en el cine, ¿no? Que los malos siempre vienen del espacio. En cambio, Spielberg siempre ha imaginado eso, que lo que venga de fuera tiene que venir pues con un brazo tendido. Y en Encuentros en la Tercera Fase lo hizo y en E.T. ya lo explayó. Y un truco que hizo Spielberg para transmitir esa sensación, que si te fijas bien, la película está rodada a una altura como si fuese la vista de E.T. Todos los planos están siempre de abajo arriba. ¿Para qué? Para dar esa sensación de lo que Elliot o E.T. están viendo, tú también lo estás viviendo.
Qué bueno, Oscar.
Si te fijas bien también, casi todos los adultos, apenas se salvo a la madre, apenas se le ve cadera, de cadera hacia arriba, en alguna toma general, pero en casi todos los planos siempre son los niños. Los niños son el foco principal. Para Spielberg siempre ha sido eso, el tema de la falta paterna en su vida personal, pues lo ha transmitido siempre en el cine y siempre ha estado muy vinculado al tema de la infancia, tanto a nivel personal pues como a nivel laboral. ¿Y qué ha transmitido? Pues esa mejor candidez que muchos le han acusado de que sea dulce, muy melodramático, muy empalagoso. Al contrario, es lo que enriquece muchas veces sus películas, porque cuenta una historia como nadie. Es un contador de historias.
Y de hecho se convirtió en un fenómeno social impresionante que no dejó indiferente absolutamente a nadie en aquella época. Bueno, E.T., como decimos, podía considerarse pues un drama intenso centrado en la relación de un niño con un extraterrestre, o también una película de ciencia ficción de los 80 que no daba miedo. Pero esta otra Sí, Alien, el regreso.
¿Qué te ocurre, Kane?
¿Te estás salvando? ¿Qué te pasa?
¡Kane!
Déjate, Oscar, que aquí tenemos otro director tan admirado como odiado. Pero bueno, lo que vemos es que Alien era el terror de lo desconocido, ¿no?
Y lo que hizo los 80 con ese... con esa obra de, vamos, obra de culto que es Alien del 79, es reconvertirla totalmente en el 86 con Aliens el regreso. James Cameron, a priori, no tendría que ser el director más capacitado en aquellos momentos para hacer una película, una secuela de un gran título. Venía de rodar, o bueno, de medio rodar, Piraña 2, de aquella manera, y Terminator. ¿Cómo es que un gran estudio como la Fox le dio carta blanca? Porque lo que hizo fue reestructurar totalmente el guión, expandir la historia, crear un universo Alien que no... En la primera película lo vislumbrábamos, pero no veíamos la grandeza de ese universo hasta esta película en Aliens, que convierte todo ese terror que ya conocíamos de la primera película, ya nos predispone, y lo convierte en una cinta de acción, pero sin restarle esa tensión o ese thriller que mantiene. Y Cameron, pues oye, deslumbró a conocidos y a enemigos con esta película. A una, ciencia ficción, acción y terror en 2 horas apabullantes, ya. Pero apabullantes.
Y el miedo trasladado al espacio, ese lugar tan alejado y al mismo tiempo tan atrayente y tan desconocido, ¿no? Que se juntaba un poquito todo, ese ambiente de opresión que va estrangulando poco a poco primero a los personajes y luego a ti como espectador, ¿no?
Exactamente, porque sigue también el mismo patrón que seguía la primera película, el ir eliminando personajes que crees que no pueden eliminar porque, oye, resulta que pues, tienen carisma, ¿no? Y ves que un cuerpo de marines espaciales que tiene que ser pues como comerse 2 cocidos de león por la mañana, pues acaban siendo pues masacrados a lo largo de los primeros minutos.
Sí, sí, sí.
Y te
sí,
encuentras
sí.
que dices, pues si falta 1 hora y pico de película y es bastante complicado que aquí se salve alguien, va a pasar lo mismo. Pues esa tensión pues te la vas acumulando.
De hecho, aquí tenemos discrepancia en el equipo porque no sabíamos si destacar Alien o Depredador. Yo soy más de Alien. Aquí mi compañero Miguel Soria, que es experto del equipo en esta materia, con quien he preparado este tema, me decía que Depredador, porque Alien no tiene ningún código ético ni moral. Mata por matar. Y Depredador mata, pero mata por deporte. Tiene un código, ¿no? Pero vamos, esto ya es una preferencia personal, ¿no? Eso es lo que
hombre,
me decía mi
van de la mano, ¿eh? Quizás que no, Alien y los Yautas, que es como se le conoce a los bichos estos, a los depredadores, van sí. de la mano. Son del mismo estudio y surgió la idea a raíz de Aliens. Vieron que había un filón ahí y ambos universos están conectados, ya. Tanto cinematográficamente con los años como en su origen. Depredador, pues tiene las mismas características que Alien. Simplemente que ahora como dices tú, al alienígena le han dotado de una personalidad, de unos códigos, de unos valores. Ya. Y ya te digo, ambas sagas se han ido de la mano hasta el día de hoy. Y remakes, y secuelas,
lo que está
y
claro, Oscar, es
reboots.
Que Alien es la saga que marcó un hito en la ciencia ficción.
Vamos a decir, ciencia ficción, entre comillas, sí, violenta o sangrienta, porque para la ciencia ficción las palabras grandes son Star Wars siempre.
Exactamente, que de amor no estamos hablando. Bueno, vamos a reírnos un poco con el humor absurdo de esta popular comedia. Aterriza como puedas.
Pata, por favor, yo cuidaré de ella.
¡Quiero salir de aquí!
¡Cálmese! Vamos, vuelva a su asiento, yo me ocuparé de esto. ¡Domínese, domínese, cálmese!
¿Dónde llaman por teléfono?
¡Quiero salir de aquí!
¡Todo se arregla!
Bueno, para empezar, Oscar, Aterriza como puedas es una película de 1980 que hoy no pasaría el corte de la censura de la corrección. Por ejemplo, esta famosa escena que tanta gracia nos hace, la de en que los pasajeros le dan una paliza literal a una mujer nerviosa. Tal cual, ¿eh? Tal cual.
Tiene todos los clichés y toda la incorrección política que puedas meter en una película. Ya fue incorrecta en aquella época, porque no dejaba títere con cabeza, machismo, racismo, metía todo. ¿Por qué? Toda esta gente, sus directores, Abrams y los hermanos Zucker, venían del Saturday Night Live, venían del programa de humor más satírico que ha existido en televisión. Juntaron actores como Leslie Nielsen, unido a un avión que se va a estrellar, Un montón de personajes variopintos, estereotipados, sí. Y que te sacan de tu sitio.
Pero o sea, bueno, en los 80 no pasaba nada, Oscar. Esto se podía contar y nos reíamos todos y ya está. Y luego creo que se cumplen ahora 40 años de esta película de los hermanos Zucker, que se hicieron también famosos por introducir un gag cada 30 segundos.
Esa era, entre comillas, su misión y la consiguen, ¿eh? O sea, no, hay una retalía de gags que muchos se te pierden porque te estás riendo de la anterior.
Bueno, uno de los éxitos más espectaculares de los 80, y yo creo que es la mejor comedia jamás ambientada en un avión, es esta, Aterriza como puedas. Y hablando de aviones, vamos a terminar, porque tenemos que terminar con alguna, Oscar, vamos a terminar con la película que acabó convirtiéndose en uno de los símbolos de la década de los 80 y no es otra que Top Gun.
Y ser el mejor piloto de la Marina, señor.
Pues no me haga perder los estribos. Usted es un piloto con un gran instinto, tal vez demasiado bueno. Me gustaría darle su merecido, pero no puedo. Tengo otros problemas. He de enviar a alguien de esta escuadrilla a Miramar.
Top Gun encabeza la lista de los grandes blockbusters de la década de los 80. ¿Por qué nos gusta tanto Top Gun?
¿Porque es la representación del macho alfa con un avión? Posiblemente. O por
es posible.
Ingente cantidad de gafas que se vendieron gracias a Tom Cruise.
Pero te digo una cosa, Tom Cruise en aquella época no era conocido. Era un joven actor que había hecho Risky Business.
Sí.
Si mal no recuerdo, sí. Con éxito, uh-huh. Pero que todavía no había conseguido dar el gran salto a la pantalla.
Había dado saltitos, como dices tú, en Ricky's Business, en Taps, junto a Sean Penn. Había trabajado con Coppola también, en aquel Brass Pack de jóvenes actores que salió en Rebeldes. Y este fue pues el pelotazo, o sea, el pistoletazo de salida que tuvo Tom Cruise hace 40 y tantos, sí, casi 40 y tantos, no, 35 años largos, que ahora se va a estrenar la secuela. O si iba a haber estrenado este año, pero ya sabemos que se aplaza al año que viene.
Sí.
Y es un personaje mítico para él, su maverick, su rebeldía contra el sentimiento establecido de lo militar, que por cierto, en los Estados Unidos, gracias a esta película, se unieron a la Marina y a la Armada cerca de 300.000 personas. No es ninguna broma. Había oficinas de alistamiento al lado de las taquillas de los cines que emitían Top Gun. Tú fíjate el relumbrón que tuvo esta película.
Claro, es que es una película que ensalza los valores militares y los ideales también conservadores de la época, ¿no? Hablamos del reaganismo, que uh-huh. se proyectaba en aquel momento desde la Casa Blanca. De hecho, hay otra película en contraposición de ambiente militar, de historia y de amor, pero muy diferente, como es Oficial y Caballero, también otra película de los 80, el 82 concretamente, que presenta una visión del mundo del ejército mucho más desmitificada, ¿no? Y pesimista, digamos. Nada sí. que ver con Top Gun.
Más bien, sobre todo, en lo que se refiere a la interacción de las personas que están en ese entorno. El militar que debe cumplir su deber, pero a la vez que el corazón le manda. Y claro, si encima metes a Richard Gere, y te viene de punta en blanco, pues ya olvídate de los códigos.
Es que tenemos a Tom Cruise, tenemos a Richard
Gere. Olvídate de los códigos.
Nos olvidamos de todo y disfrutamos, porque son películas realmente para disfrutar. Oye, como yo he disfrutado con este libro, que realmente es muy interesante, porque claro, supongo que es mucho tiempo recopilando datos, historias, anécdotas para resumir de una forma divertida y muy amena, de verdad, el cine de los 80, con un 80-bulario que tiene el libro, con secciones catalogadas como en un videoclub de barrio, uh-huh. de esos en los que te perdías entre las estanterías y puedes elegir entre película de tiros, de risas, de llorar, del espacio. Todo esto está en 80 Rebobinados, que es un libro además solidario, Oscar.
Sí, la intención del libro, por lo menos su planteamiento, es que lo puedas abrir por cualquier página y comenzar a leer. No tiene ninguna cronología, porque he intentado transmitir eso, que entras en un videoclub y no sabías lo que ibas a coger. Y el libro es solidario, ¿por qué? Porque gracias a Óscar Fábrega, que es el director de Guante Blanco, le convencí, le rogué, le tiré varias macetas a la cabeza y he conseguido que este libro, todo lo que se venda de este libro, va directamente a la AMPA del Colegio Miguel de Unamuno, en Móstoles, pues para ayudar a los pequeñajos de educación especial.
Pues
y oye, pues que mejor que ayudar. Si te han ayudado a ti para sacar este libro adelante, pues yo intento ayudar a otros. Creo que es una buena manera de hacer una cadena de favores, ni más ni menos.
Cadena de favores, otra gran película.
Muy poco valorada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Es un peliculón. Bueno, Óscar Segura, pues vente otro día, porque es que me lo he pasado tan bien contigo, hablando de estas películas que seguiríamos, porque anda que no tenemos material. De momento, enhorabuena por este libro, 80 Rebobinados, y gracias por venir a vernos aquí el fin de semana de COPE y por regalarnos este libro que nos ha hecho tan felices en este ratito de radio. De verdad, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.